deporte y necesite apoyo, con gusto les abrimos los micrófonos de ese espacio con Oscar Mota. Gracias, Oscar.
Hoy un gran día para ganar.
Vamos rápidamente a otro tema. Ya le adelantaba un anuncio interesante que se hace ayer desde el INE. Por primera vez en estas elecciones de el Estado de México y Coahuila, que habrá el próximo mes de junio, se van a utilizar a manera todavía de prueba, pero ya para funcionar en la emisión, en la recepción de votos, urnas electrónicas. Es una resolución que tomó el Consejo General del INE, y para que nos informe de esto y también, por supuesto, de la polémica que hay en torno a la resolución que involucra a la dirigencia nacional del PRI, saludo con gusto en la línea telefónica a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Consejera, qué gusto saludarla, buenas tardes.
Hola, igualmente, un saludo a tu y a tu auditorio y gracias por este espacio.
Muchas gracias, consejera. Este es un tema que usted había empujado mucho, había estado insistiendo en que se diera una posibilidad a las urnas electrónicas en las elecciones en México, y finalmente se va a lograr en estos comicios estatales.
Sí, bueno, creo que es una buena noticia. Ya llevamos, esta sería la cuarta ocasión que utilizamos un número muy menor, me parece, de urnas electrónicas, pero sin embargo aquí se avanza en el 138%, se aumenta la participación o la inclusión de urnas electrónicas en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Recordemos que Coahuila ya tiene casi 20 años utilizando estos mecanismos de votación. Casi 17, ahí se utilizarán 74 urnas electrónicas del propio estado, y en el Estado de México se utilizarán 164 urnas, 100 del Instituto Nacional Electoral, un nuevo modelo, el 7.0, y el resto, 64 urnas electrónicas propiedad de la Autoridad Electoral de Jalisco. Y creo que esto nos va a llevar a tener mayores elementos para valorar los beneficios de las urnas electrónicas, la no impresión de boletas electorales, de actas de escrutinio y cómputo, de actas de cierre, de inicio de votación, y creo que son muchos temas que tenemos que ir evaluando de cara incluso a tener mecanismos de democracia directa, consultas populares, revocaciones de mandato, que hacen que tengamos que ir imprimiendo cada vez más mayor número de boletas y de material electoral, y luego además destruirlo. De cara al 2024 tendremos que imprimir, por ejemplo, solamente para las elecciones federales, más de 300 millones de boletas en papel en la Ciudad de México, en papel seguridad traído por carretera desde Chihuahua, y después distribuirlo a todas y cada una de las casillas. Se planea instalar alrededor de 166 mil casillas para las elecciones de 2024. Y creo que esto nos hace tener que pensar en cuáles son otras opciones más ecológicas, más baratas, más accesibles.
¿Cuánto se ahorraría, consejera, si sustituyéramos las boletas de papel por voto en urnas electrónicas?
Eso es precisamente lo que no se ha podido computar claramente en estas pruebas piloto, porque han sido muy pocas las que se han utilizado. En los tres ejercicios anteriores, en total, hemos utilizado solamente 294 urnas electrónicas. Ahora en Coahuila y en el Estado de México estaremos utilizando 238 urnas electrónicas, y bueno, de un universo de 25 mil casillas que se van a instalar, así que el margen es relativamente poco, por lo que no hemos dejado de imprimir la cantidad de boletas, de manuales de capacitación, de actas de casilla, e incluso no hemos apreciado lo que yo veo como ventajas, por ejemplo, el que se pueda tener un voto también incluyente, porque para personas con discapacidad visual, por ejemplo, pues se tienen plantillas braille y unos audífonos que pudieran guiarlos por las instrucciones y las candidaturas por las cuales puede seleccionar cualquier ciudadano o ciudadana.
Pues esperemos que este ejercicio de estas elecciones locales pues ayude a que esto avance. Ya yo coincido totalmente en eso con usted, que es un mecanismo que nos ahorraría mucho dinero a los mexicanos, dinero público que se invierte en las elecciones, y por supuesto también está el tema ecológico, no estar gastando tanto papel en la impresión de boletas. Le quiero preguntar, consejera, aprovechando que nos concede usted esta plática, sobre lo que pasó en esta sesión del lunes, en la que el Consejo General emite una resolución sobre una queja que ponen priistas, entiendo que son algunos senadores del PRI, que impugnan una reforma de los estatutos del PRI hecha por la dirigencia de Alejandro Moreno. El INE dice que no puede validar todavía esta reforma porque ahí faltan ciertas condiciones que se cumplan, y los medios generalizadamente dicen el INE echó abajo o invalidó o le tumbó, usaron varias expresiones, a Alito, o sea Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente nacional, su reforma para ampliar su mandato. Esto provocó un debate fuerte porque el PRI, Alito y su comunicado, y algunos priistas, ayer aquí tuve un round literalmente con un diputado, con el representante del PRI ante el INE, que sostiene que yo estaba mintiendo cuando decía que invalidaron esta reforma. ¿Qué fue lo que pasó realmente, consejera? Explíquenos.
Lo que pasa es que por diseño legal, los partidos políticos que hagan modificaciones a sus estatutos o a sus documentos básicos tienen que presentarlos ante el Instituto Nacional Electoral para que nosotros hagamos dos cosas: revisarlos y ver si cumplen, se ajustan a la ley y también a la Constitución. Esto lo tienen que hacer 10 días después de que hagan estas modificaciones, y el Instituto tiene 30 días para analizar, después de solicitar, si es el caso, algunos documentos, para analizar justamente la legalidad y constitucionalidad, determinar si cumplen con los parámetros legales y constitucionales para ser declarados válidos. Lo que pasó es que el PRI presenta estos documentos, a la par se presentaron varias impugnaciones, que algunas se presentaron ante la sala superior las desechó y las mandó justamente al Instituto Nacional Electoral, e incluso algunas, que entiendo que todavía no se han resuelto, al órgano interno de justicia intrapartidaria del del propio PRI. Lo que se hizo este lunes, o lo que se resolvió, es que una comisión del Consejo, de la cual yo no formo parte, aprobó por mayoría de votos un dictamen que establecía que había una imposibilidad para pronunciarlo sobre la legalidad y constitucionalidad de los cambios que se hicieron. Lo que se razona en ese proyecto, que yo no compartí, es que no había la causa suficiente para haber convocado al Consejo Político Nacional para realizar estos cambios. Es decir, como Consejo General o como Autoridad Electoral, no se determinó si estos cambios son o no legales o constitucionales, porque no se entró al fondo del asunto. El proyecto, y por lo cual me aparté, es que señala algo que no está establecido en la ley. La ley dice que nosotros tenemos que decir si son legales y constitucionales estos cambios, y lo que se resuelve es que tenemos una imposibilidad para pronunciarlos, con lo que yo claramente no estoy de acuerdo, porque creo que deberíamos haber determinado en su caso, pues si tienen validez o no estas reformas que se hicieron. Entonces se quedó, digamos, en que se determina esta imposibilidad por la forma en la que se convocó el Consejo Político Nacional, y esto hace que como instituto no nos hayamos pronunciado respecto al fondo de estas modificaciones.
Pues que Conseguera me está cortando la guillotina, pero le quiero agradecer mucho que nos dé esta explicación y esta entrevista. Muchas gracias, buena tarde.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta pronto, la